Hello.
Hola. Bueno, en el capítulo anterior, que ya fueron algunos meses de en esta cuarentena, habíamos hablado de que iba a invitar a una amiga o un amigo, en este caso es una amiga, que vamos a hablar sobre varios temas en realidad dentro de esta cuarentena y especificando pues la pérdida de algún amigo. Y vamos a dejarlo abierto el tema, donde vamos a poder llegar a hablar de diferentes temas. Entonces las presento. Se llama Claudia Andrade, ella es psicóloga clínica y tiene un máster en servicios. ¿Me corriges, Claudia? Bueno, se las presento para que ella mismo se presente su experiencia, ¿ya? Claudia, bienvenida.
Gracias, gracias, Renan. Uy, me siento rara. ¿Cómo les va? Espero que súper bien. Bueno, mi nombre es Claudia Andrade, ya tú lo dijiste, psicóloga clínica y tengo un máster en gestión y dirección sanitaria, pero aquí estamos para servir, para servirles.
Claro, lo que pasa es que yo me había confundido porque igual tú y yo tenemos el mismo máster, sino que acá en Ecuador le dicen gerencia en servicios de salud y tú como lo hiciste en España, pues es gestión sanitaria, ¿no? Entonces, pero por eso tenía la duda, pero es casi igual, ¿no?
A la final es lo mismo.
Que a la final es lo mismo. Qué chévere, Claudia, poder compartir esta noche. Creo que la habíamos postergado ya después de un mes, te había dicho para poder hacerlo, pero hoy se pudo, así que vamos a darle. Y bueno, tratando de varios temas y conversando contigo de manera privada, y más que todo quiero arrancar con la pérdida de familiares o amigos cercanos. En mi caso, me han pasado tres casos muy, muy complicados, uno más complicado que el otro. En realidad empezó y no fue por el COVID, pero empezó con un amigo que lo conocí en un corto tiempo, en un lapso de un año aproximadamente, y él falleció por un accidente en Estados Unidos, de la nada, y me llaman y me dicen que estaba en coma, y bueno, claro, tú también lo conociste, y pasa de que al segundo día ya falleció. El otro caso que me pasó fue un compañero de mi maestría en el que también, o sea, en la primera semana está ingresado por COVID, en la segunda semana va mejorando y en una llamada me dicen falleció. Y el tercer caso que me pasó fue una casi, puedo decir, hasta parte de mi familia, porque los amigos yo creo que son la familia que te da la vida, y fue mi amiga con la que yo compartí departamento, con la que vivimos varios tiempos. Que también, o sea, ella me dijo un día, tengo lupus, y por causa de lupus, en estos tiempos le dio una neumonía entra al hospital, el hospital le dio COVID y en menos de 2 semanas falleció. Entonces, mira, son dos, tres casos que me han pasado puntuales, que como lo digo, uno con más gravedad que el otro, porque no sabes cómo superarlos o no sabes cómo reaccionar ahora que ni siquiera puedes estar con esa persona. Entonces, conoce cómo lo podamos enfocar en esa situación.
Bueno, la verdad es bastante complejo en la actualidad, pues, procesar este duelo porque el duelo tiene muchas etapas. Estas etapas a veces se viven, como yo les digo, en orden o en desorden. Eso no altera mucho el manejo de este proceso, simplemente que es algo que tienes que dejar que fluya, que vivenciarlo, es un sentimiento que como seres humanos es inevitable no sentirlo. Y yo creo que la mayoría, no solamente nosotros que estamos conversando aquí, sino los ecuatorianos y a nivel mundial han tenido pérdidas irreparables y que no estamos hablando de un duelo solamente de personas, sino duelo de pérdida de un trabajo, duelo de pérdida de casa, porque la situación que se vive en el país y a nivel mundial es realmente es súper, súper heavy, súper catastrófica. Y pues el manejo o el sentir de estas emociones en estos tiempos es bastante complejo, bastante complejo. No solamente hay un proceso de duelo, también hay miedo, también hay incertidumbre. Y pues todo esto conlleva a que muchas personas en la actualidad hayan caído o hayan presentado algún trastorno o algunas crisis de ansiedad y pánico. Yo sé que en tu caso has perdido tres amigos muy valiosos De esos tres, uno también lo compartimos en conjunto y a todos nos dejó en shock. Y entonces, esto es parte del proceso, o sea, nos va a dejar en shock, nos va a generar 10.000 preguntas, nos va a doler, nos va a causar mucha tristeza. Pero hay cosas que son inevitables en la vida y que en algún momento nos toca aceptar y llevarlas en nuestro corazón y entender que son procesos que no podemos manejar como nosotros queremos, sino tenemos que aceptar que eso es lo que la vida nos pone en el vivir, que eso es lo que la vida nos da hoy día y que aunque duela, esto en algún momento nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a entender que este es el ciclo de las personas, este es el ciclo de todo ser humano y que aunque duela, de una u otra forma tenemos que aceptarlo. Sé que, que lo que vivimos ahora pues nos genera un poco de frustración, sería para mí, porque sí me ha pasado que también tuve la pérdida del papá de una de mis mejores amigas y lo había visto hace como una semana y me quedé así mismo como, ¿es en serio todo esto que está pasando?
Un shock.
Entonces, exacto, entonces fue como yo querer estar ahí con ella, apoyarla y no y a la distancia no poder hacerlo. Entonces, yo lo que siempre recomiendo a personas que en algún momento han tenido este proceso de duelo y no han podido estar dándole esa despedida a ese ser querido es que se pueda generar algún tipo de ritual o de despedida, perdón, o de despedida como no presencial, que sería este ritual de que te hablo, que se pueda establecer alguna carta con los recuerdos más bonitos o grato de esa persona, que puedas hacer una videollamada con tus amigos y recordar a ese ser tan valioso que hoy ya no está, pero que siempre va a vivir en nuestros corazones. De pronto alguna oración antes de dormir, por el tiempo en que tú creas que es prudente, rezar. O sea, puedes buscar cualquier ritual que vaya más de acorde contigo, con tu religión o con tu forma de vivir. Eso va a depender mucho de ti.
Mira, y
Nosotros creo, sí.
algo mira, que te quería comentar era más que todo en en las tres pérdidas que tuve y que como tú lo dices, no pude estar yo presente en esos momentos de despedida de de esas personas, de esos amigos tan cercanos. Pero siento que con con las dos pérdidas iniciales de mis dos amigos, ellos, como que yo sí hablaba con ellos, conversaba con ellos, y con el segundo, que fue mi compañero de la Bastida, fue como que salimos en familia, con mi esposa, con la esposa de él, con una amiga también, y el esposo, y fue como que sentí como que él se estaba despidiendo de nosotros, ya cuando falleció sentí que esa fue la despedida de él hacia nosotros, era un excelente amigo. Con mi otro amigo también, yo conversaba bastante y siento como que tenía ese nexo, pero con mi tercera pérdida, en este caso, te juro, me digo yo y luego conversando con la pareja de mi amiga, yo le digo, o sea, es que no me perdono porque tantas veces mi amiga me escribió y me dijo, vente, visítame, vente, conversa, vente a mi casa para que traigas a tus niños, para verlos. Y mira, yo creo que ese absurdo enfrascamiento que a veces nosotros tenemos de crecer profesionalmente, de ser el mejor padre, de ser el mejor esposo, de tener la familia perfecta, hace que nos metamos en una burbuja y dejemos a un lado a los amigos. Y en un momento le dije a la pareja de ella, le digo, o sea, es que no me perdono no haberla ido a visitar y tanto que ella me dijo que la fuera a visitar y no me perdono no haberla ido a visitar. Y yo estaba con ese remordimiento casi una semana, semana y media, hasta cuando ya esta persona me llama y conversamos. Yo me solté en llanto, comencé a llorar mucho y ella me dijo, mira, siéntete tranquilo, tienes que avanzar, tienes que perdonarte a ti mismo, no puedes quedarte con eso porque ella te quería muchísimo, te adoraba, me dice, se sentía muy orgullosa de ti por todos tus logros y tu cambio, me dice, porque te conoció desde apenas te graduaste de la universidad y fueron compañeros de trabajo y así que siéntete tranquilo, me dice, porque ella te quería muchísimo, me dice, tú eras de verdad como un hijo, así como tú le decías, Daddy, Dadicito, Padrecito, me dice, así, ella te quería como un hijo, me dice, y cuando compartimos departamento fue como de verdad una familia, me dice, así que siéntete tranquilo. Y mira, o sea, esas palabras a mí me reconfortaron bastante. y me sentí como que aliviado, conversé en mi interior y dije, bueno, si es así, me perdono y avanzo, pero relacionándolo al punto de ahora, o sea, es muchos temas que uno toca que a veces quiere ser perfecto, pero no puede ser perfecto en todos los ámbitos. Y es así
Sí.
como pasan, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todo esto que pasa actualmente nos deja una lección y es que en realidad a qué le dedicamos más el tiempo y qué es lo que vale la pena dedicarle el tiempo. Tú estás ahora con tu familia en un confinamiento, entonces has vivido estas etapas bonitas con tus hijos, con tu esposa y te has dado cuenta que a veces por el trabajo has perdido esa noción del hogar, esa noción de disfrutar el momento en familia. Entonces, no solamente se puede hacer en familia, sino en amigos. Hay muchas personas que tal vez en este encierro han tenido más comunicación con sus amigos de antes, preocupados, preguntando por cómo están, por de pronto, si es que han tenido alguna pérdida, ayudarlos en ese, hacerles ese acompañamiento en un momento tan difícil. El duelo tiene varias etapas. Tiene aproximadamente 5 etapas, dependiendo cada ser humano cómo lo va viviendo, porque todos somos diferentes y todos reaccionamos muy distinto ante alguna situación como esta, ¿no? Pero lo que tú estás haciendo es lo normal, estás procesando una etapa del duelo, que es el cuestionamiento, que uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué ella? Y tú tenías un sentimiento de culpa por no irla a visitar. Bueno, pero ya esto te deja en algún momento una lección. ¿Cuál es la lección? Prioridad a tus amigos en algún momento, porque hoy estamos y mañana todavía no lo sabemos. Tú y yo vimos una película que a mí me parece espectacular, la que me escribiste que acabaste de ver. La
Justamente,
de...
justamente, justamente a eso me retomo por el vendedor de sueños. Me pareció
El vendedor.
espectacular esa película. Mira, me pareció espectacular. Yo creo que deberíamos hacer un podcast direccionado a resumir la película. Pero justamente ese es el punto. O sea, ese es el punto en el que cuando el actor de la película dice que él renunció en ese momento a su parte material, cuando en realidad la pequeña parte indispensable ya no la tenía, que era su familia, o sea, que era su hija, su esposa. De verdad que
Ya, no hagas spoiler, no hagas
no hago spoiler,
spoiler.
pero te digo,
Que todavía algunas personas no la han visto, así que ya.
esa parte me estremeció mucho y me quedé como helado. Bueno, tú sabes que ahorita estoy solo en mi casa porque mi esposa me dio el tiempo para poder terminar mi tesis, pero te juro que me quedé así como que qué estoy haciendo en estos momentos, porque a veces soy yo el que me enfrasco mucho en el trabajo y me alejo de lo más importante y lo esencial. Y como eso te digo, o sea, anteriormente me pasó con la pérdida de mi amiga y ahora con esto me pone a pensar en muchas cosas. Entonces,
Así es. Ah, mira, a mí me gustó una frase muy bonita y que el tipo decía, muy aparte de la que yo en algún momento posteé en mi Instagram, era que él decía sobre ahí se me fue, sobre la muerte, decía, hay personas que están vivas, pero que están muertas, o sea, están muertas en el sentir, en el vivir, porque tienen una vida tan direccionada a lo rápido, a lo sin sentir, a lo sin, tal vez sin disfrutar. Entonces, eso yo creo que la mayoría estábamos haciendo. Llevamos una vida tan activa y tan acelerada en el día a día del trabajo. Hay que trabajar, lo que hay que comprar, lo que hay que. Entonces, nunca creo que la mayoría no nos sentamos en algún momento a pensar y decir, ok, lo más valioso no es el trabajo, lo más valioso no es lo material que tengo, sino lo más valioso es las personas que me rodean, las que están conmigo, las que en algún momento me hacen sentir especial. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha pasado ahora, que estamos detenidos en ese espacio o en ese vivir de que no importa cuánto tengas, sino en lo material, me refiero, sino las personas que estén a tu alrededor, cómo compartir con ellas, cómo disfrutar de ese confinamiento familiar y de darte cuenta una realidad que va más allá de lo material, sino está visualizada más en lo emocional.
totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, uno, como tú lo mismo lo dices, se pierde en el día a día y se olvida de las cosas pequeñas. Y a veces las cosas pequeñas es la sonrisa de tu hijo, la llamada de tus padres, la llamada de tus sobrinos, en tu caso, que son como tus hijos, o sea, es así, o sea, es así, te das cuenta de todo lo que está a tu alrededor, y más que todo ahora en este confinamiento, como yo lo digo, en tiempos de COVID, aumenta ese valor familiar, y creo que es un reencuentro con los tuyos y un reencuentro, como tú lo dices, con las personas importantes. Yo creo que hay que tomar muy en cuenta, y cuando tienes una pérdida de alguien, o sea, muy especial, es cuando creo que también despiertas y te sacuden y te dicen, mira, no aprovechaste los momentos y ya no está. Entonces,
Sí, bueno, como te dije hace un momento, una pérdida siempre ya llegará a una etapa cuando has superado ese proceso de duelo en que generas una aceptación. Y cuando hablamos de aceptar, no necesariamente estamos hablando de sentirse bien o estar de acuerdo con todo lo que ha pasado, sino más bien es que ya hemos asumido que hay una realidad y esta realidad es la que debemos aprender nosotros a vivir con ella, aprender a lidiar todos los días con la realidad de que esa persona ya no está, pero que la llevamos siempre en nuestro corazón. Ahí es que se mantiene viva siempre la llama o la presencia de esa persona que tal vez físicamente ya no está, pero siempre en nuestro pensar, en nuestro sentir, va a estar ahí.
en tu experiencia, Claudia, ¿has tenido algún caso en el que tengas que hablar con una persona o sobrellevar un caso de una pérdida de un familiar? O sea, en tu experiencia laboral o en tu vida, tal vez pasada, presente, sobre eso,
Sí,
cómo
bueno,
pudiste tratar esos temas?
tú sabes que sí, que en mi vida pasada sí tuve un duelo súper, súper duro y en la actualidad en mi trabajo, pues sí, en lo que más atiendo, lo que más tengo ahorita es como atención en crisis, en procesos de duelo y tengo un caso que a mí me llega al corazón, digo me llega al corazón porque es un niño apenas de 8 años con una enfermedad catastrófica que acaba de perder a su abuela. Y no solamente acaba de perder a su abuela, sino que está en un proceso médico bastante fuerte, donde él se está alimentando por sonda. Entonces, la vez pasada trabajábamos en una actividad muy bonita que se llamaba el árbol de los deseos, y él tenía que pedir deseos mientras pintábamos el árbol y hacíamos la intervención y todo, bla, bla, bla. Dentro de sus 3 deseos que me quedó marcado y me los quedé en mi mente, el primero fue que él pedía curarse pronto para poder comer un encebollado con chifle. El segundo era que se encontrara la cura para esta enfermedad y que todos los niños puedan salir a jugar. Y el tercero era que pedía por todas las personas que habían fallecido y en especial por su abuelita. Es un niño de 8 años. Y su calidad o su madurez en sus pensamientos me dejó, la verdad que así como que, wow, ¿cuánto aprendí yo de este niño? Que en su corta edad tiene más inocencia y pensamientos puros que cualquier ser humano que en algún momento haya pasado por situaciones adversas o difíciles. Entonces, sí, sí tengo casos. Hay muchas personas que en esta época han desbordado crisis de depresión, crisis de pánico. Tengo un caso de un señor que, digo señor porque es persona adulta, que llega a la noche y no quiere dormir porque dice que no sabe qué hacer y que tiene miedo. Entonces, una persona adulta pasada a los 60 años, ya casi tercera edad. Entonces se empiezan a generar este tipo de trastornos en este confinamiento. Entonces, caso hay a millares surgir, ¿no? Aquí es cómo se pueda tratar de sobrellevar este confinamiento de una forma sana. Y cuando hablo sano, es sana mentalmente, sano físicamente, en todos los aspectos que te ayude. Va a ser difícil, va a haber momentos que no vas a saber cómo sobrellevarlo, pero lo importante es que sepas reconocer tus emociones y en algún momento que ya te sientas preparado, cambiar el chip y decir, ok, es tiempo de pasar a lo triste o de lo negativo o a tener un riesgo, a pasar a ser positivo, a ser protector y hacer un cambio en tu vida que te vaya a generar pues que esto no se agrave o que esto no se alargue.
Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, ir acortando esos ciclos, como tú los dices. Pero mira, algo también que me retumba siempre, y que leí ahora en un libro de Efraín Ruales, no sé si lo leíste, que se llama Por Siempre Toñito. Él habla
No, no lo he leído.
en una manera corta la pérdida de su papá. Ya, es un libro de 36 páginas, creo, no pasa más de 50. pero habla de la pérdida de su papá y hay una parte en la que yo concuerdo mucho con él y lo relaciono no a pérdidas familiares, pero sí a ruptura amorosa, ¿no? O sea, que las rupturas amorosas es como que a veces sientes como que se te va el mundo y se te va la vida, pero lo relaciono en el que él dice, en una parte dice, llora, llora todo lo que tengas que llorar, llora, llora hasta que sientas que se te van a secar las lágrimas para que puedas cerrar este ciclo de dolor. Llora, me dice, porque esencialmente tu cuerpo tiene que eliminar todo ese dolor para que el dolor no te elimine a ti. Entonces, me quedaron esas palabras pendientes porque alguna vez yo lo hice empíricamente sin saber lo que estaba haciendo. Entonces, yo lo hice como que el dolor se elimina con dolor. O sea, tal vez puede haber sonado masoquista, pero en una ruptura amorosa que yo tuve hace mucho tiempo, yo sabes que cómo lo superé. Un fin de semana me encerré y me puse a ver puras películas románticas. Me puse a llorar como no tienes idea y mira, el día lunes yo estaba tranquilo y había avanzado con mi vida y creo que fue la ruptura amorosa más rápida que había superado en ese momento, perdón, pero fue de esa manera. Tal vez la relación no es la misma, pero lo que dice él es que tienes que superar y pasarlo y llorar y hasta que se sequen las lágrimas, mejor dicho, y seguir.
Sí, bueno, es que no reprimir las emociones, eso le pasa mucho a los hombres, que reprimen mucho las emociones porque se creen macho castigador alfa. Entonces no les gusta llorar, pero obvio, obvio, lo importante de todo esto es que nunca reprimas tus emociones, que llores lo que creas que es necesario, que estés triste lo que creas que es necesario. Como te digo, cada ser humano es un mundo diferente, cada ser humano tiene capacidades para confrontar situaciones como esta diferente. Y ya depende de cada quien qué herramientas agarre para poder ser resiliente, para poder avanzar y para poder superar un proceso doloroso, que para todo el mundo va a ser doloroso, sino que hay personas que obviamente tienen otra formación y otra visión de la vida, pero no te reprimas nada, porque lo que va a pasar es que en algún momento tengas el síndrome de Superman, que es el que yo todo lo puedo, todo lo hago y yo no siento nada. Y en realidad lo que estás haciendo es guardando y guardando y guardando. Y va a llegar un momento en que explote, que cuando va a salir todo ese cúmulo de emociones, no va a ser de la mejor manera. Entonces sí hay que dejar que cada persona cumpla su ciclo de tristeza, de llanto, de dolor, de duelo, del proceso que esté pasando, sin reprimirse ninguna emoción ni ninguna situación que lo conlleve en algún momento a que esto se desborde de la manera que no debe.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, Claudia, no, de verdad que esto creo que es un tema extenso, largo de tocar, pero rebobinando y trayendo a colación el tema del confinamiento, hay también personas que aparte de una pérdida, como tú lo dices, sienten, pero tienden a tener estas depresiones. Muy aparte de una pérdida, ¿cómo superas, digamos, una depresión en el que el encierro te pueda causar hasta llegar hasta el suicidio? ¿Te ha tocado esos casos?
Cuando yo tengo ese tipo de pacientes, pues sí, derivo porque esto no solamente lo puede trabajar el psicólogo, esto ya se trabaja con un psiquiatra, si es necesario un neurólogo, se trabaja en equipo, yo lo digo así. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente con ideas suicidas latentes, se me puede suicidar cualquier momento. Entonces, los psicólogos no medicamos, entonces ahí entra el papel del psiquiatra, ¿no? Ayudarnos a tratar de canalizar que esa persona que tiene las ideas suicidas se les baje un poco esas emociones, ese sentir, esas ideas, y eso se lo realiza por medio de medicina y la terapia, eso se trabaja en conjunto. Entonces, por ahora, yo trato de derivar directamente a neurociencia ese tipo de casos porque el manejo es más complejo y pues obviamente no es lo mismo que yo haga una telellamada o una videollamada o una telecita, como le quieran llamar, no va a ser lo mismo que esté pues en observación y la escucha activa de un médico o un profesional.
Qué bien.
Siempre estos casos así se manejan con un equipo, no solamente lo maneja la psicóloga, ¿no? Esto también se maneja en terapia familiar, es un proceso bastante largo. Ya te digo, yo he tenido pacientes ahora de ansiedad, pánico, crisis. Entonces yo sí los derivo, porque por ejemplo, al señor que no duerme, no solo no duerme él, no duerme toda su familia, porque él dice que se ahoga, se ahoga, se ahoga, esa es su sintomatología, pero en realidad ya ha ido a la clínica, no tiene nada, y ya él sí ya necesitaba medicarse. Yo por ahí les recomendé algunas técnicas de respiración para que puedan conciliar el sueño, para que lo ayuden a relajarse, pero ya no eran, o sea, no era suficiente. Entonces ahí sí se deriva, porque aparte hay que ver cómo son personas un poco adultas, si es que tienen algún tipo de enfermedad anexa, como una diabetes, que también a veces eso tiene alteración del sueño, cuando tienen tiroides. Entonces es una valoración que necesita hacer en su totalidad. No es que solo el psicólogo va a terapia y como el psicólogo es la guía, no, aquí sí ya hay casos que necesitan una valoración integral, donde está el médico, neurólogo, psiquiatra o el especialista que requiera el caso.
Qué bien, qué chévere, qué chévere. Qué chévere, qué chévere, Claudia, haberte tenido acá, haber conversado un poquito sobre estos temas puntuales y más que todo tu experiencia, tu profesionalismo para poder abordar estos temas de este podcast que estoy empezando y creo que te iré invitando a diferentes temas para poderlos tratar. No sé si algún día podemos tener a Nati también acá. Por ahí vi que habías hecho un live con Nati Suazo. Y me pareció súper, súper bueno. Entonces podemos organizar estos eventos en un futuro.
Sí, genial. Nati maneja mucho el yoga restaurativo y eso es una técnica o una terapia que también en la actualidad se utiliza y que es muy buena, ¿no? Que tiene su fin y que a muchas personas les ha sido muy útil. Y de los 10 minutos nos pasamos casi a la media hora.
Sí, en realidad, como te digo, este
Te lo
es un
dije.
tema muy extenso, es algo que podemos tocarlo creo que toda una noche, pero lo hemos resumido muy, muy, muy corto y conciso. Creo que la persona que lo vaya a escuchar le va a ayudar bastante y nos pueden dejar los comentarios para que nos puedan sugerir otro tema en el que quieran tratar, ¿no? Esperemos que
Sí,
este
ya
podcast
adiós,
se
que
haga
después se aburre
famoso.
la gente de escucharnos.
Sí.
La gente se va a aburrir de
Es
escucharnos, así
verdad, es
que
verdad, es
adiós,
verdad.
adiós, y anda, duerme.
Bueno, pues entonces nos despedimos. Este ha sido el tercer capítulo de mi podcast con Claudia Andrade, famosísima psicóloga. Al que no la conoce, pues qué pena, pero es lo
No
máximo.
me mientas
Es
más,
lo
no me
máximo, mi
mientas.
amiga. Así que nos veremos muy pronto en otro episodio con otros temas muy importantes. Claudia, un gustazo haberte tenido acá.
Bye, sugiéralan. Igualmente a ti, gracias por la invitación. Sugiéralan temas que la verdad que sí es bastante interesante a veces hablar de cosas que muchos temas tabú. A mí me gustaría hablar sobre sexualidad. No sé qué dice la gente la próxima. Adiós, se la dejo ahí nada más.
Perfecto, nos vemos entonces, cuídate.